Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si amanece nos vamos aquí en la cadena SER, es viernes, es 5 de septiembre. Bueno, el programa que tiene vida también en paralelo y que no va a parar en las redes sociales, sobre todo he visto Edgar Parda, David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Que no te he preguntado a ti por tu programa televisivo ni a Luismi, que estabais aquí, ahora voy con eso. Digo que en el hilo de comentarios de YouTube, sobre todo ahí, esto va a ser imparable, esto va a continuar ahí el personal apostando por su programa de televisión, el favorito de su vida, de la historia y tal. Yo creo que durante todo el fin de semana. David, ¿tú tienes alguno? ¿Tienes
Pues voy a coincidir misteriosamente con la Parda.
¿Qué dices?
¿Sí? ¿Qué dices?
Y voy a decir el 1, 2, 3, pero también he escuchado por ahí los especiales de Martes y 13. Y,
también,
y, esperaba...
y hablando se entiende la vasca.
No, eso no.
Pues ese me gusta. Hablando se entiende la gente y sí, la versión más... Bueno, la versión infantil, la juvenil de... Hablando se entiende la vasca estaba...
La quinta marcha.
También. Sí, había
sí, muy big noche, big
guay.
Sí. Mira que era... A ver, concurso... No sé, un programa espectáculo, lo de big noche, que empezó presentándolo José Luis Moreno. ¿Os acordáis, no?
Ah, ¿no era Emilio Aragón?
No, Emilio Aragón después, pero que empezó José Luis Moreno. La primera estrella de Telecinco... Yo lo digo porque yo recuerdo que trabajaba aquí en la SER también el guionista, que era Rafa Fernández, de aquello era José Luis Moreno,
Anda, pues yo no me acordaba.
Sí, yo pensaba
que el primero de todos fue Emilio Aragón, que de hecho salía en Big White, Big Noche, en
claro,
el telediario. Sí,
ya se hizo Big Telediario,
Big todo.
Bueno, Luis Pérez, continuas por ahí, ¿verdad? En tu observatorio meteorológico en Rubí, capital del Vallés, que dice siempre Edgarita.
Sí, del Imperio.
¿Tu programa de tele cuál sería?
Aquí la Tierra, supongo, ¿no?
Aquí la Cosmos. Tierra está muy bien, sí. Se le ocurra mucho. Pero yo estaría entre dos. Entre El Precio Justo,
sí,
y Humor Amarillo.
Hombre.
Qué ostiones se pegaban.
Esos sábados por la tarde antes del Pressing Catch.
O sea, esa es la lectura técnica que ha hecho Luis Mi Pérez, ¿eh? Qué ostiones se pegaban.
Vale. Yo pensaba que iba a decir Cosmos y dice Humor Amarillo.
Llevamos hoy sobre todo dos frases, ¿eh?
Qué ostiones he dicho Redes de Punset.
También.
Muy bien estaba, muy bien estaba ese programa.
Ha habido tantos. Bueno, digo que hoy llevamos dos frases ya para enmarcar. Que es qué ostiones se pegaban y la que hemos sacado de la serie está la
yo mexicana, qué culpa tengo para la,
y yo qué culpa tengo de haber nacido apasionada. Esa es buenísima. Oye, por cierto, te veo más apasionado que nunca, Edgarita, porque durante la reunión, la previa al programa, donde la reunión de contenidos, ahí te he visto más proactivo que nunca, ¿eh? Mucho, te veo como estás ahí involucrado, estás con la camiseta puesta. ¿Qué te pasa, hombre?
Voy a topísimo.
Sí, a topísimo.
Sí, a topísimo. Estoy implicado a tope. Me gusta, pues ya sabes, adquirir responsabilidad porque yo creo que es momento de madurar.
Sí, hombre, con 46 años yo creo que sí. Ha llegado el momento, yo creo que sí, ha llegado el momento.
Claro que sí, y qué culpa tengo yo de haber nacido apasionado también, ¿no? Y luego también porque me quedan 25 días para ser presidente de mi escalera por primera vez.
No me digas, no lo has sido nunca.
No lo he sido nunca.
Pero eso que no se hace
pues
sorteo.
Siempre está de alquiler hasta ahora.
Ya, pero ¿qué cae? ¿Por toca?
Esto va por meses.
Ya, no, pero quiero decir
bueno,
que
son 6 meses, me parece. No me ha tocado nunca.
O años, no sé, depende de la...
¿Cuántos vecinos sois?
Somos 8 y va cada 6 meses.
Cada 6 meses en vuestra comunidad, ¿no? Pero que digo, ¿va subiendo, por ejemplo, bajando en orden de puertas o se hace sorteo? Y ya
no,
se
te dejan la llave en la puerta y te tienes que encargar de todo y lo es eso. Y claro, ¿qué pasa? Que tengo que manejar por lo que es una comunidad de vecinos y un gran poder conlleva pues una gran responsabilidad, por
claro,
supuesto.
Claro, claro. Hay gente que tiene el Estado en la cabeza y a Edgarita igual no le cabe la comunidad. Pero bueno, oye, a lo mejor te lo estás tomando demasiado en serio esto, ¿no?
No, sí, además yo tengo toda la comunidad estudiada, de hecho... Creo que todas es igual.
Cierto.
Es lo mismo.
Cierto.
Todo el mundo tiene, en mi caso es la señora del segundo o tercera, que da igual que tengas 2, 3, 12 o 28 vecinos en tu bloque, que la vecina pidona siempre está ahí.
Ahí es que lo tiene facilísimo el CIS, quiero decir. En una comunidad podría hacer una encuesta porque todas las comunidades corresponde, como dice muy bien Edgarita, a una fotografía sociológica.
Es así, España, y además... Esta mujer lleva desde que se hizo la obra y eso pues le da derecho a no sé qué, no sé qué le da derecho, pero en todas las reuniones pide. pide la vecina de Podemos, porque dice, podemos pintar las barandillas, podemos cambiar el ascensor, podemos cambiar las puertas. Este es bueno, ¿eh?
Sí.
Este, no es mío este chiste, no sé dónde lo escuché, venga, pero es bueno, bueno, ¿eh? Es buenísimo. Bueno.
¿Se acepta o no? Se acepta, como dices tú. Se acepta.
Vale, venga, pues entonces ya está. Vale. Bueno, sigo porque la señora esta se encuentra con su mayor enemigo, que es el agarrado, en este caso es el del bajo segundo. Sí. Lo que vale. Yo me río de las batallas estas de Juego de Tronos comparadas con la reunión para decidir si se pone ascensor. Y el del bajo se negaba a muerte.
Como siempre. Claro.
Pero bueno, se batían en un duelo con la señora y al final, después de derramar sangre, sudor, lágrimas, pues ambos ceden un poco y él pagará su parte de ascensor y ella desistirá de su idea de que todos pintemos los tendederos lilas, que también era una cosa que es, bueno, se la pues había metido en su quijotera, mira, la señora.
Eso ha conseguido entonces el del bajo.
No. Oye, es poco.
Cuando ostentes el cargo vas a tener que lidiar con todo eso, ¿eh?
Uf, bueno, eso, y además...
Tú estás haciendo humor de todo, pero vas a tener que lidiar.
Haciendo broma y además somos 8 vecinos y aquí no, pero hay diferentes cargos normalmente en las comunidades. Y claro, hay diferentes maneras de afrontar la presidencia de las escalera y aún más cuando decimos que es cíclico, que esto, que no va por votación.
Ya.
Está el que recibe la noticia con terror, que le dan miedo a la responsabilidad, que dice, ¡ay, no puedo! ¡Madre mía, voy a tener que firmar las hojas de visita al mantenimiento de ascensor! ¿Sabes qué tal? Se viene, se le hace todo un mundo.
Ya, pero hombre, tú te lo estás tomando broma, pero que trabajando...
Existe
tú,
eso,
tú,
¿no?
No, claro, pero que tú, trabajando de noche y durmiendo de mañana...
Ya verá la que te espera. Me la van a jugar, me ya, van a llamar a todas horas.
Ya verá cuando me toco a mí.
Que no va la ascensor. Luego también está el que se toma aire de grandeza, de repente, que es su papado eso. O sea, con el que jugabas al mus por la tarde, ahora se cruza contigo por la escalera y te mira por encima del hombro y dice, perdona, es que tengo que ejercer mi responsabilidad como presidente.
Bueno. Oye, ahora se estila menos, pero yo recuerdo que antes estaba presidente, vicepresidente, estaba incluso la figura del secretario.
El secretario, sí. Creo que hay una ordenanza que obliga a que el secretario solo puede ser el que tenga más faltas de ortografía en los carteles. O sea, no deja, si tú escribes bien...
Hay una norma porque desde luego se aplica siempre eso.
Se aplica casi siempre. Y luego el tesorero, este me encanta a mí, ¿eh? Porque normalmente también va rotando. Y ¿sabes qué te va a tocar? Pues tarde o temprano, en mi caso cada 6 meses sería.
Ya, pero a ver, si sois 8 y está el presidente, si ponéis...
No, en el mío solo hay presidente que se tiene que comer todo el marronaco. Vale. Pero cuando son 56 pisos...
Ni tesorero, ni secretario, ni nada, en el tuyo, ¿no?
No. De hecho nos lleva una agencia, una gestoría que se me parece que nos están chorrando el dinero, pero un abrazo.
Ya verás lo que te renta durante tu trienio o el sexenio.
Sí, dices, no, esto es para derramas. Dicen, esto es para derramas y yo llevo ahí pagando no sé cuánto tiempo.
Que está bien pagado eso, ya te lo digo yo.
Sí, derramas
que...
se van ellos por las ramas.
No, van a eximir de muchas responsabilidades como presidente, que se lo van a tener que
no te creas, luego te insultan igual los vecinos.
Se meten contigo también, es verdad.
Hay que desahogarse con alguien y como la inmobiliaria o la administración de finca cierra, pues
ya.
Tienen que pagarlo.
Joder. Y luego está, como te decía, el tesorero.
La parda pasero ocupa lo que sabe de esto.
Sí, sabe bastante.
Me lo han contado.
Se lo dice. Y luego el tesorero, que te digo que como te va a tocar tarde o temprano, que como sea heavy, punky o un poco diferente, la señora del segundo o tercera cada tarde te pide las cuentas. O sea, que claro, además es una señora que no cuida el volumen. Ella, la escuchas que está por ahí por el bloque hablando con otro vecino y dice, yo no me fío de ese del pelo largo, que seguro que se lo gastan porros, que no cuida nada. Y es que esto le puede tocar a cualquiera, lo del presidente, por ejemplo, a Froilán.
A Froilán también mismo.
Hombre,
sí,
en su edificio le tiene que tocar. Por cierto, tenemos gran exclusiva.
¡Ay, Dios! ¡Qué ha liado esta vez mi nieto! No. Que no se haya dado otro tiro en el pie, por favor.
Esta que están viendo es la última imagen en exclusiva de Froilán de Marichalar de fiesta en Ibiza. El hijo de la infanta Elena acude a una conocida discoteca de la isla Pitiusa. Intenta pasar desapercibido entre la multitud, aunque no lo consigue.
¡Oh! ¡Exclusivote! ¡Madre mía! Solo han sacado a Froilán de fiesta unas 76 veces este verano. No me lo puede creer, es increíble. No,
pero a ver, si le están dando tanto bombo y un poquito de platillo, es que seguramente esta vez ha sido diferente, ¿no?
Sí, le pasaron unas anécdotas alucinantes, brutales y, por supuesto, que no se les escapó ni una.
Durante la fiesta, Froilán agarra la mano de otro joven para ayudarlo a pasar entre la masa de personas. Decide quitarse las gafas de sol y colocarse bien la gorra.
Pues esto sí es noticia, ¿eh? El primo de la princesa de España entrando en una discoteca con gorra y gafas de sol, como si fuera un plebeyo.
¡Qué noticia! Se ha colocado bien la gorra, ¿eh? Madre mía, no puedo más.
Pero bien.
Me va a matar esta gente a disgustos, ¿eh? No puedo más.
¿Por qué?
Es que no paran, pero como decía un ratón ciclado con capa, no se vayan todavía, aún hay más.
En su mano derecha lleva la prueba de su periplo veraniego, varias pulseras de tela que funcionan como entrada a festivales de música. En la izquierda, un reloj de esfera pequeña redonda. Tras colocarse la gorra, Froilán vuelve a ponerse las gafas y, brazos en alto, sigue el ritmo de la música.
Vale. ¿Y esto? Exclusivo, sí.
¿Eso es todo?
Sí.
¿Ni un tiroteo ni una mísera reyerta?
Parece que no.
Este no es mi Froilán, que me lo han cambiado.
No, no, pero no hay tiroteos, pero lleva un reloj y se pone la gorra bien otra vez.
Un reloj, o sea, de esfera pequeña.
Madre mía, estoy contento porque creo que puedo llegar a hacer cosas que hace siempre la gente de Sangre Azul. O sea, que soy un privilegiado. Como lo es Boris Izaguirre, nos encanta, ya sabes que somos fanísimos, que lo tenemos aquí siempre a tope. Y ayer, ya sabes que tras el fallecimiento de su amigo Giorgio Armani, quiso dedicarle unas palabras.
Sí. ¿Cómo te miraba con esos ojos azules que realmente taladraban? Pero siempre tenía como esta cosa como de un rollo sensacional, como de compañero. Y consiguió también unir todo eso al glamour y también entrar en el mundo de la moda en mayúsculas a través del cine de Hollywood, porque es con la película American Gigolo, con Richard Gere, que todo el vestuario de Richard Gere en esa película son Armanis.
Todo el vestuario,
bueno,
¿no?
Bueno, la verdad es que sí, todo eran Armanis, y ha sido una verdadera lástima, porque fue un pionero con esos ojos azules que te taladraban como los de Superman. ¡Una pena!
Ya.
Pues sí, porque me consta que él también era un vanidoso como yo. A mí no me llegaba para comprarme sus trajes, eso sí.
Bueno, Vidotucci
no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, descansa en paz. ¿Y sabes quién no descansa?
¿Quién? Esto no lo liguen más así, pero bueno.
Ha sido un enlace así duro, ¿eh?
Ya.
Me he tirado a la piscina un poco, ¿eh?
Totalmente, bueno, pero a ver, venga, ¿quién no descansa?
Ponemos dos barras en medio. ¿Sabes quién no descansa?
¿Quién?
Los de informativos.
Hombre, claro.
Los de informativos me llevan, me tienen roto.
Loquísimo, ¿no? Loquísimo.
Es que me tienen con el culo torcido todo el día. De los creadores de Se van acabando las vacaciones y viene el síndrome postvacacional.
¿Qué han hecho ahora?
Llega, los chiquillos llevan demasiado peso en la mochila, ¿eh?
No puede ser. No.
Para ahorita el niño Jesús.
Diego tiene 10 años, pesa 30 kilos y su mochila.
¿Diego pesa mucho?
Un montón.
Lo comprobamos, montón. Más de 3 kilos.
Le quitas la mochila y van encorvadito.
Necesita el libro de todo lo que va a llevar en el día, lleva la libreta, lleva dibujo.
Los expertos en salud recomiendan que no supere el 10% del peso del niño.
Ya, pues 3 kilos y el niño 20, pues ya estábamos sobrepasando eso.
3 kilos, eso es poquito, Diego, bueno, que así se llama el chiquillo.
Sí.
Y yo sí que llevaba peso cuando era niño. Porque...
¿Qué llevabas tú, hombre?
Bueno, había dos tipos de niños, los que cada día se preparaban su estuche, sus libros, las materias de cada día y su libretas, y luego los que metían todos los libros el 15 de septiembre en la mochila, que era cuando empezaba el cole,
y
hasta el 22 de junio, que era cuando terminaba. Tú metías ahí todos los libros, todas las libretas,
espérate,
y todo.
Espérate, me voy a aventurar a decir que yo creo que tú eras de los segundos. me estoy aventurando.
Pues espero que algún oyente se sienta identificado, porque recuerdo que a final de curso metían la mano así, lo que cabía entre los libros ahí al fondo de la mochila, y había migas de pan, pelusas, 2 Furbis, 4 motos Fever, 3 apartamentos en Torrevieja.
El otro es Rubí, se siente identificado ahí, mira cómo se ríe.
Hombre, se está riendo, ¿eh? Pero no subestime lo que puede cargar una persona. Yo una vez conocí a una hippie en un festival de música en Arkansas.
En Arkansas,
¿no? Sí, que la hippie llevaba un macuto con todas sus pertenencias, la casa encima. Debía pesar unos 70 kilos.
Tu amiga esta, la de la hippie.
No, coño, el macuto.
El macuto, 70 kilos.
Mi amiga pesaba 45 kilos, pero tenía mucho nervio. Se llamaba Cindy Catos.
Sindicatos.
Parece inventado.
Mira,
pero te juro que es tan cierto como cualquiera de mis anécdotas, ¿eh?
Sindicatos.
Por cierto, Roberto, ¿ahora hablo yo o hablas tú?
Bueno, estaba hablando Cismas, antes estabas hablando tú. Yo sé qué, pero bueno, tampoco tienes que pedir permiso. Quiero decir que esto es fluido, a veces nos pisamos un poquito y ya está.
Es, ¿no?, para que quede claro y que no suceda como ni ahora son soles.
Bueno, está con nosotros Carla y Luis. Carla es madre de 3 hijos, está convencida de que las extraescolares forman. Luis tiene además una empresa de extraescolares y dice que los padres aparcan a los niños. No sé por quién empezar. A ver, Carla, o por Luis, da igual. Luis, ¿aparcamos a los niños?
Carla o Luis.
Carla o Luis, ya no me queda claro.
Pues el que quiera, porque ya me he dicho a los dos. Carla.
Bueno, pues Carla. Si quieres, en mi caso, yo te cuento. Buenas tardes.
Organización. Ay, sí.
Ha dicho que aparcamos a los niños, fenómeno.
Sí, lo ha dicho.
No lo dirán por mí, que solo lo dejé 2 minutos en doble fila en el parking del IKEA y porque estaba cargando en el coche una estantería Clastron. Pero vamos, que seguro que me vayas a criticar igual. Si lo aparco, porque lo aparco. Si no lo aparco, porque no lo aparco. Si lo escondo, porque lo escondo. ¿Crees que lo saque? Lo tengo escondido, ¿eh?
No para. Hablo yo ahora, ¿vale?
Vale.
Novedades en Televisión Española.
¿Por qué?
Vuelve Eva Soriano en esta ocasión con Aníbal Gómez y un programa que tendrá, pues, muchas cosas.
¿Cuánto de pruebas? ¿Cuánto de game? ¿Cuánto de show? ¿Cuánto de game? ¿Cuánto de show? Me ha encantado muchísimo. Parecía, oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Cuánto de game? ¿Cuánto de show?
Nos pide salsa a estas horas de la mañana, mañaneros.
Pues a ver, Aníbal, no sé, un 50-50.
Complicado cuantificar en porcentaje cosas tan abstractas y mágicas como eso, pero yo creo que hay un 30% de belleza.
Venga. Uh-huh. Confirmamos.
Luego hay un 50% de entretenimiento y el otro 20% no me acuerdo lo que era.
30% de belleza, 50% de entretenimiento y lo otro se ha olvidado como a mí. Y lo que no sé es si este chico también es un vanidoso y viste de Emilio Tucci.
No lo sabemos.
Y además de cuánto, casi se llamará el programa, vuelve el buque insignia de la 1, La Revuelta, y las promos son bastante sinceras.
La Revuelta. Líder algunas veces, pero la mayoría no. El programa más visto en algunas comunidades autónomas.
¡Viva Murcia!
Con invitados que casi siempre vienen.
Vaya invitado, ¿eh?
El programa donde Amaya hizo lo de levantarse y cantar.
Porque no han de saber. Ojo.
Nueva temporada el próximo lunes.
Vale. Bueno,
muy divertida la promo.
Sí.
Pero la voz en off no pegaba ni con cola. Parecía que iba a anunciar una nueva temporada de Maestros de la Costura.
Oye, ha perdido por la circunstancia que sea. Bueno, y que un día hubo entrevista al presidente del gobierno, después ha jugado la selección española, es decir, que iba a ser una semana irregular de esos 4 días, pero no sé si empezar una semana más tarde le hace perder un poquito de comba. Quiero decir que no está. Estamos ahí con el duelo.
Sí, lo pensé yo, que ¿verdad? Igual tenía que haber empezado antes.
Ya, mira, lo teníamos que haber comentado con Miguel Lejarza, bueno, la próxima semana.
Bueno, porque pero
como el lunes decías, sí que volvió el hormiguero.
Claro. Y entonces, y ayer y además han tenido unos muy buenos invitados.
Y novedoso, ¿eh?
Y novedoso. Bueno, ayer tuvieron a Esther Espósito.
Sí.
Que habló de sus sueños, bueno, más bien de sus pesadillas.
Es horrible y lo paso muy mal, es como que no puedo correr. Como que intento correr y no puedo y voy muy despacio y yo siento que está pasando de verdad. Es como una sensación rarísima. Tengo que correr, necesito correr. Y no puedo. Puedes. Es como que no puedo, me cuesta, no puedo.
Quiero, no puedo.
Y me despierto con una angustia terrible.
Me pasa lo mismo, ¿eh? Quiero correr y mi cuerpo dice no puedo. Lo que pasa es que a mí me pasa sin estar dormido. Pero bueno. Oye, mira, un día voy a hablar de sueños, si te parece. Bueno, o ya lo dije, ¿no? Sí, que iba a hablar de sueños y no lo he hecho, ¿no?
Sí, me parece, pero no sé por qué me preguntan mi opinión. Tú me consultas cosas que después haces, si te da la gana bien, si no también, y cuando quieres. O sea, no sé por qué me preguntas, vamos.
Tienes razón, no te quito ni un ápice. Bueno, otro sueño malo de Esther.
También he soñado que yo en mi vida, nada, estoy haciendo mi vida normal y me acuerdo que yo maté a alguien hace muchísimo
tiempo. Ese es el mismo que tengo yo.
¿Sí? Y se te había olvidado y de repente te entra la angustia de, ostras, cómo me pillen, se me había olvidado.
Eso lo habéis tenido alguna vez vosotros como sueño, porque parece que es recurrente. De matar gente, pero de matar gente o de acordarte de repente que anda, es verdad que yo maté a este.
Claro, es que ya la angustia que tienes porque se la había olvidado, porque haya fulminado a una persona. Que esos son pequeños. A ver, matar a una persona, pues bueno, son cosas pequeñas. Lo importante es que se me ha olvidado, que se me pasó.
Claro. Mi peor pesadilla es que abro el buzón de casa y veo que me ha llegado una factura de la luz.
No, pero a ver, perdón, eso es tan real como la vida misma. Todo el mundo recibe facturas de la luz. ¿Qué problema hay? ¿Qué pesadilla es eso?
Todo el mundo que no la tenga enganchada a la general, ¿no? que no digo que yo la tenga,
no,
¿eh?
No,
niños, no pinchéis la luz de vuestra casa a la general, aunque sea muy fácil hacerlo y vuestro colega el Fusi os pueda trucar el contador en 5 minutos.
¿Quién has dicho el Fusi?
Sí, el fusible, pero llamamos Fusi cariñosamente. Hizo un año de electricidad en FP, un crack. Me acaba de poner unos LEDs mazo guapos en la pardaneta.
Bueno, pues te voy a decir algo. Esther mencionó solo 2 de sus pesadillas, pero no la más importante. La canción de Dani Martín.
Que nada conozco en persona y me tiene muy loco.
Pues si no la conoces, pues tampoco tienes por qué hacerla. Bueno, nada, lo dejo ahí. Nada, es que está, este sí que da miedo.
Ya está, hombre, que ya está, yo creo que superada la polémica aquella. 5.23, venga, vamos al tiempo. Que además este fin de semana tenemos eclipse de maíz, eclipse de sangre.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Primero, el tiempo. Lluvias intensas que llegan hoy, por lo pronto, a la Costa del Ebro, a la Comunidad de Valencia. Un fin de semana que en general se va a presentar bochornoso, caluroso, sobre todo en el Cantábrico y el Guadalquivir. Luismi.
Sí, señor. De hecho, empezando por ese capítulo de la temperatura, hoy baja en el Mediterráneo, porque ayer hizo mucho calor en Murcia y la Comunidad Valenciana, y en cambio el calor más intenso hoy se va a dar en el Guadalquivir, 35-36 grados por la tarde. Mañana, otra vez en el Guadalquivir, en el Guadiana y sobre todo en la costa de Cantabria y de Euskadi. En ciudades como Santander o Bilbao, mañana se van a rozar los 40 grados de temperatura, que conste en acta. Y el domingo sí que volverá a pinchar esa temperatura en el oeste del país, pero no en el Mediterráneo y sobre todo en Baleares. En Mallorca va a hacer mucho calor el domingo. La lluvia hoy, cuidadito con las tormentas entre el delta del Ebro y la costa de Castellón y de Valencia, a lo largo de la mañana y mediodía sobre todo. Mañana todavía algún chaparroncillo en la costa de Castellón y el domingo entrará por el oeste un frentecillo que hará que el cielo esté enmarañado básicamente. Las tormentas más fuertes del domingo se van a dar entre Navarra, la provincia de Huesca y Euskadi. Y ahora mismo, un ambiente que no es demasiado frío. 11 grados tenemos en Soria, 17 en Ciudad Real y tenemos 25 grados ahora mismo en Castellón.
Bueno, pues atención, gente aficionada a la astronomía, playa de seguidora de La Parda, por ejemplo. Cuidado porque el domingo, no sé si te va a cambiar mucho a ti la agenda, el panorama, Parda, que el domingo tenéis una cita con el cielo y la luna, que diría una canción eurovisiva. Hay eclipse, eclipse, eclipse de maíz. Me decías antes, eclipse...
¡Ay, qué rico!
Pero riquísimo.
¿Es lo mismo que el eclipse de sangre, entonces, el eclipse de maíz, o no?
No, el eclipse de maíz es el que se le pone a esta luna llena que tenemos este fin de semana. Vale. El que se le pone, ¿no? El que le han puesto los americanos. Vale. Porque coincide ancestralmente con la recogida del maíz. Y básicamente es la de este mes. Pero la de sangre se da en casi cualquier eclipse de luna. Que básicamente eso del eclipse de sangre sangriente la luna es básicamente porque como no se llega a tapar del todo en sí, o sea, no se llega a quedar oscura del todo la luna, sino que queda lo que se llama una penumbra. Esa penumbra, que es la que proyecta la Tierra básicamente contra la luna, hace que el color del cielo quede rojizo, básicamente por una reacción de los gases del aire y por un efecto óptico.
Pero que va a proyectar si es plana la Tierra.
¿Cómo?
¿Qué va a proyectar a la luna? ¿Qué sombra?
Bueno, igualmente, aunque sea plana, pero también ni que sea tiene un poquito de anchura, no sé. Al menos eso siempre hace un poco de parapeto. Pero en cualquier caso, esa luna de sangre, lo que vamos a ver este domingo, es que tendremos un eclipse total de luna. Cuando decimos total es que básicamente toda la luna, en esa luna llena, se queda oculta por nuestra sombra. Sí que es verdad que se va a dar a una hora un poco temprana, empezará... Lo bonito del asunto va a ser lo siguiente. Va a ser que va a salir la luna a eso de las 7:30 de la tarde y ya lo va a hacer eclipsada o eclipsándose. Por tanto, en el este del país, que es lógicamente donde sale antes la luna y donde también sale el sol antes, ahí se va a poder ver el proceso de cómo se va ocultando a la vez de que se va levantando en el horizonte mientras que todavía tiene sol por detrás. Eso es el impedimento, llámale, que como no será vistosamente oscuro, no se verá completamente como si fueran las 12 de la noche.
Y menos en el oeste,
ver el momento en el que se tape.
Y menos en el oeste o en Canarias, ¿no?
Porque en el oeste, ahí está. Pasarán dos cosas. Primero, que la hora en la que se va a ocultar del todo son a eso de las 8:15 de la tarde. Claro, 8:15 de la tarde es justo cuando en Baleares empieza a oscurecer, en esta época, o cuando será el domingo. Pero todavía en Galicia o en Canarias, a esa hora ni muchísimo menos ha hecho de noche. Por tanto, sí, se podrá llegar a ver cómo se oculta, pero en el momento en el que se haga un poco más de noche en Galicia, por ejemplo, ya habrá pasado la fase de totalidad. Por tanto, se verá un bocadito, se verá un cao ahí en esa luna.
Si esto nos hubiera pillado ya con el cambio de hora hecho, con el horario de invierno, o que no hubiéramos cambiado este verano, ¿tú tienes información de privilegiada sobre si esto al final, lo abordamos de vez en cuando, pero ya que ha salido esto, de la dificultad que se va a tener en la parte oeste y en Canarias, las dos Españas, ¿no? Una que sí que va a poder ver la salida al desfile del eclipse y la otra que no. ¿Tú crees que se llegará en algún momento al consenso de quedarse con un horario, el de invierno, el de verano? ¿Cuándo será eso? ¿Será unificado para toda Europa? Dicen que cuando sea, cada país va a elegir el suyo, va a decidir si se queda en horario de Berlín o en horario de Londres. ¿Qué sabemos de eso, Luismi?
Pues básicamente que siguen pensando en qué hacer. Y yo personalmente creo que...
¿Qué harías?
¿Yo qué haría? Sí. Pondría el horario de invierno en España.
El horario de invierno parece que es el más natural, ¿no? Para todo el año, el horario de invierno.
Ese sería más compatible con las horas de luz, con las horas de trabajo, las horas de movimiento de la gente. En verano la gente piensa, no, es que cuando llegara verano se haría de noche enseguida. Ya. No, se haría de noche un poquito más pronto y la temperatura sería más baja para ir a dormir, por ejemplo. Pero también te digo que, aunque yo piense que el horario de invierno es el mejor, también pienso que el horario no se va a cambiar por parte de quien pertoca.
Ya. Oye, porque inconveniente de quedarnos con el horario de verano es que después en invierno iba a amanecer muy tarde, quizás.
Ahí está, es que amanecería en muchos sitios del país a las 10 o 10 y cuarto de la mañana.
Cuando los usos, y lo saben muy bien la gente que nos está escuchando ahora, van en una tendencia totalmente al contrario. Quiero decir,
completamente,
que en los últimos años hay mucho más tráfico, se ve, hay mucha más vida. Sí. Hay mucha más gente escuchando la radio, por ejemplo, a esta hora que hace 15 años. Hay mucho más tráfico en la M30 o en las rondas de Barcelona a las 5 y media o a las 6 de la mañana que hace 15 años. Así, imagínate, estamos madrugando todos más y, sin embargo, si nos quedamos con el horario de verano, en invierno iban a ser en algunos sitios las 9 de la mañana y todavía estaría casi por despuntar el día, ¿no?
Claro. No sabría si estás en España o te has ido a vivir a Suecia. Por tanto, todo eso, ahí te duele lo que has dicho.
Muy bien. Luismi Pérez, ya comentamos, el lunes habrá pasado lo del eclipse, a ver si la circunstancia atmosférica y tal nos ha permitido disfrutarlo y verlo.
Cabrón, buenas nubes,
descansa.
Sí.
Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5:30, 4:30 en Canarias. A esta hora hacemos el repaso a la prensa del día con Marta Centella. Hoy, 5 de septiembre, día en el que arranca el año judicial, lo hace en un marco de bronca política, como subraya El País.
El diario.es añade que la derecha política y judicial convierte la apertura de los tribunales en un acto contra el gobierno. Alberto Núñez Feijóo justificó que no va a asistir a este arranque para no someter al rey a este choque institucional.
Sí, refiriéndose así, de manera abierta, por fin, sin ninguna otra excusa, después de haberlas desplegado todas, refiriéndose a la intervención del fiscal general del Estado en ese acto.
Una postura que desde el Ejecutivo han afeado por ser una descortesía con el rey, destaca La Vanguardia. El Mundo señala que los jueces esperan una reacción dura de la presidenta del Poder Judicial a los ataques de Sánchez.
Y lo resume así ABC: el blindaje de Sánchez a García Ortiz dinamita la apertura del año judicial. Más asuntos de la prensa de la actualidad de esta mañana. En Internacional, Francia se acerca la moción de confianza del próximo lunes ante un panorama político convulso.
El País recoge que Macron se abre a nombrar a un primer ministro socialista para zanjar la crisis política que atraviesa el país. Incluso la derecha tradicional francesa sopesa no derribar un ejecutivo de izquierdas.
El Mundo lleva en portada una imagen de Macron con Zelensky en la cumbre de París.
El presidente de Francia anunció el acuerdo de 26 países para crear una coalición de voluntarios para enviar tropas a Ucrania cuando exista un pacto que ponga definitivamente fin a las hostilidades.
Y otras cuestiones, más cuestiones que se abordaron en esta cumbre. La Vanguardia destaca que Europa y Estados Unidos avanzan para imponer más sanciones a Rusia, sobre todo en la energía. Israel Premier Tech, el equipo propiedad de un amigo de Netanyahu y que utiliza el ciclismo para blanquear al país, titula el diario.es.
El dueño del equipo se autoproclama embajador de Israel y ha reconocido en varias ocasiones que utiliza el equipo ciclista para mejorar la imagen del país.
Más titulares, nueva jornada de retrasos en el AVE, esta vez por la caída de los servidores.
Lo lleva ABC en portada y lo señala también El Mundo. 4 de cada 10 trenes han llegado tarde este verano y desde el Ministerio de Transportes, Óscar Puente, ha avisado de que aún quedan 2 años de incidencias.
Es decir, son retrasos, pero con advertencia de que van a ocurrir, inevitablemente. Sigue la conmoción en Lisboa por el trágico accidente en el funicular.
En El País recogen el testimonio de una vecina que piensa cada minuto que podía haber sido ella. La Vanguardia amplía que este mismo funicular había sido revisado horas antes.
Y cerramos la revista de prensa con uno de los asuntos, el asunto que llevan todos los medios en portada. Ayer murió a los 91 años Giorgio Armani.
El mundo de la moda despidió ayer a una leyenda. La Vanguardia lo recuerda como el mito de la moda moderna. En El País recogen que Italia llora a uno de sus genios de la creación, una moda, la de Armani, que el mundo describe como esencia de la armonía diaria y la elegancia extraordinaria. ABC dice adiós al creador que redefinió la elegancia.
Mayalen, Uma Echeverría, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Buenos días.
En la contraportada de hoy nos aprovechamos de un artículo del diario.es para detectar, a ver si esto nos va a servir a como trabajo de campo para detectar quién es el más tacaño en el equipo de Si Amanece. Yo. Ah, o sea, no hace falta que hagamos ningún jueguecito ni nada, tú ya te declaras.
Agarrado como una pelea de monos.
Vosotros cuando salís a tomar algo con los amigos, ¿sois más de pagar por rondas, poner bote, invitar porque estáis de buen humor o que cada uno pague lo suyo minuciosamente con los céntimos contados?
Bueno, Edgar ya se ha pronunciado, ¿verdad?
Hay trucos, si llegas el primero y vas a beber mucho, pues entonces todos a medias.
O sea, hay truco para ti, no, truco para que después sea, para que esté más o menos equilibrado con todo,
no,
con
no,
todo
equilibrado, el grupo, ¿no? Que paguen los demás lo mío.
A ver, ya que está por ahí David Muñoz, David, ¿Tú cómo lo haces? ¿Dividís? ¿Hacéis cuentas? ¿Bizum?
Depende de los que seamos. Depende de los que seamos.
Depende de cómo esté la fiesta, ¿no?
Somos dos o tres, pues ya. Y tengo esa un día generoso, pues pago.
Esa gente que dice, yo me he comido solo la mitad de las bravas.
las bravas con torrendos, acordaos, ¿eh? Con los torrendos.
Hay que probarlo eso, ¿eh?
Por favor. Probarlo, ya os diré dos o tres sitios. Pero de verdad que eso no se ha... ¿No se ha propagado por ahí? No.
Si ha sido hay de eso.
No me digas. O sea, claro, como estáis todo el día enganchados a Instagram, veis langostas o...
con huevo frito.
O gambones con huevo frito. Si no veis lo que hay que ver. A la parda no le pregunto por esto, porque... O sí, ¿cómo lo hacéis vosotros? A ver, ¿hay convidas?
Entre... comuna.
¿Cómo, sí, ¿cómo no, lo hacéis en comuna?
Sí, con bote, sí.
Con bote, con bote siempre. Pero sí, ¿a cuenta de quién nos preguntas esto?
Bueno, porque para poner sobre la mesa un conflicto del que no se habla mucho, vaya, pero que es de lo más habitual. ¿Cómo las desigualdades económicas condicionan las dinámicas de grupo entre amigos?
Vale. Este es el título que podría ser de tesina o de TFG, ¿no? De trabajo en fin de grado, sí, tal, pero vamos a hablar un poco más en términos cotidianos, porque te refieres a los grupos donde conviven amigos que ganan diferente, con diferentes ingresos, sí, distintos ingresos.
Efectivamente. Vale. Y no te creas que estas amistades sean tan extrañas, sobre todo en las grandes ciudades donde los sueldos más altos y los más precarios comparten espacios. Esto al final hace que se intensifiquen las comparaciones sociales y la sensación de injusticia.
Ya, porque en las ciudades entonces la desigualdad, la ciudad es mayor y la desigualdad es mayor también.
Efectivamente, según un estudio europeo de 2023, cuanto más grande sea la ciudad, mayor es la brecha entre ricos y pobres. Además, esa desigualdad es más persistente y visible que en los entornos rurales o semiurbanos.
Ya, además imagino que en esos entornos, estamos hablando de las ciudades, grandes ciudades, también tiene que ser más complicado imaginar un ocio donde no se consume. Un pues ocio sí, sin consumir sí, es difícil imaginar.
Sí, y a eso además hay que sumarle que a día de hoy demostramos que quieres a tus amigos se traduce en gastar dinero con ellos o para ellos. Las cenas, las escapadas de finde, los viajes, los regalos de cumpleaños, las bodas...
Está sudando la gotica gorda, sí, Edgarita, sí, sí. Ahí está sufriendo.
Sí, porque es que al final, quien no puede seguir el ritmo económico del grupo, pues corre el riesgo de quedarse fuera.
A ver, eso me pasó a mí.
Sí, también. Pelae.
¿Por qué me pasó eso?
Ya, porque estar presente en muchas ocasiones implica gastar.
Pues sí. Puede que por eso lo más habitual sea relacionarse con personas de un estatus socioeconómico similar al tuyo. Sí. Este fenómeno se conoce como homofilia, pero está demostrado que estos vínculos pues no son los mejores de cara a fomentar la igualdad.
¿Homofilia se llama este
sí,
fenómeno?
Sí, homofilia.
Bueno, ¿y qué tipo de relaciones serían más positivas?
Pues según un estudio británico publicado este marzo, los niños de entornos humildes que crecen en comunidades con vínculos entre clases sociales, de media ganan 5.000 libras más al año en edades adultas. Esto se denomina como conectividad económica y resulta ser el segundo factor más determinante para ascender en la escala social.
5.000 libras más al año, que eso es, hacemos la conversión. Bueno, serían 7.000 euros más o menos.
No sé,
un poco más, ¿sí?
Sí, o más, ¿no? 5 más, a lo mejor 8, más 8 que 7. Bueno, por esto no funcionan entonces si los que se juntan son adultos,
pues,
o
no, no funciona porque así. A la hora de hacer planes en grupo todo sería mucho más fácil y menos incómodo si se pudiese hablar abiertamente de cuánto ganamos o cuánto estamos dispuestos a gastar. Pero en España la verdad es que, como en muchos otros países con fuertes tradiciones tradiciones católicas, hablar de dinero suele resultar tabú en determinados entornos sociales.
Uh-huh. A ver, esto no lo estás improvisando, no lo presupones tú, sino que imagino que te está pasando en algo para hacer la afirmación, ¿no?
Así es. Vale. Según un estudio de 2022 de Funcas y el Instituto de Estudios Financieros, solo el 35% de los padres españoles habla con frecuencia de dinero con sus hijos y muchos de ellos reconocen sentirse incómodos cuando lo hacen. Pero es que entre los adultos la cosa tampoco mejora. Otra encuesta del 2023 señala que solo el 40% de los trabajadores sabe cuál es el sueldo de sus compañeros.
Ya, pero es que una cosa es hablar de dinero y otra cosa hablar de lo que, lo que cobra cada uno. ¿Sigue siendo tabú, quiero decir, hablar de dinero, hablar así abiertamente de dinero, incluyendo lo que cobra cada uno? Por ejemplo, entre tu generación, por lo que tú conozcas, claro, tampoco te voy a preguntar, Mayalen, como si tú fueras el CIS.
¿Cuánto cobra Mayalen?
No, te lo cuento. Si quieres hacemos un hablar por aquí, un hablar por hablar, si quieres hablamos de nuestras penas, no, pero me refiero, entre la gente de tu generación, ¿es incómodo hablar de dinero o no?
Yo con mis amigas sí que hablo.
Hablas de dinero,
sí, obviamente. Pero ya. Porque más o menos...
Dice, mira, un euro.
Mira lo que me he encontrado.
Mira, yo que también hablo con mis amigos. ¿Tienes algo?
Rodri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú hablas abiertamente también con tus amigos de dinero?
Sí, no hace tanto que empezamos a trabajar, mis amigos y yo, entonces todavía no, pero...
Estoy pelado, porque... ¿no? Le
bueno, claro, yo sí, pero vaya, que aquí cada uno tiene lo suyo. No solemos hablarlo, pero sé que si se pregunta no es... No es tabú. No lo sería, vaya.
¿Y de lo que ganan vuestros padres?
Depende. Depende de con quién.
Ya.
Yo creo.
Mayalen.
A mí sí que me lo cuentan.
Te lo cuentan.
Me lo echan en cara.
Ah, bueno,
yo
claro,
creo,
más que te lo echan en cara.
A mí me lo cuentan, pero.
Mira qué
pero
buenos billetes, Mayalen. Mira qué buenos billetes.
Ahí está. Oye, has dicho estudio de Funcas 2022, encuesta de 2023. Esto va evolucionando muy raro. No sé si son estudios que han quedado algo ya. No trasnochados, pero que han sido superados por la realidad. ¿Sabemos si la cosa va mejor o no?
A ver, es verdad que hasta ahora la formación financiera se ceñía al ámbito doméstico y era la familia quien, independientemente de sus recursos e ingresos, pues orientaba a los hijos económicamente. Ahora, cada vez más, desde el colegio se impulsan los buenos hábitos para que los alumnos tengan una gestión responsable y sana, pues, de sus futuras finanzas.
Vale. Los que no somos de esa escuela, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué...
Pues dejar que nos inviten.
Bien, una buena opción, que nos inviten. Bueno, a ver, en deportes, Rodri Martínez. Ayer jugaron... las dos Españas. Podemos hacer el juego de las dos Españas. Sí. Podemos también hablar de la cara y la cruz. Fútbol y baloncesto.
Fútbol y baloncesto, sí. Victoria de la selección de fútbol contra Bulgaria y derrota en el Eurobásquet ante Grecia.
Sí, lo cual hace que los nuestros, la familia, ya está eliminada. Sí, después vamos a eso. Sí, sí. Pero primero, con la de fútbol, un partido... sobre el papel era fácil y sobre el terreno fue más fácil todavía.
Sí, bueno, 0-3 en Sofía, en un partido con una primera parte frenética y que perdió intensidad según pasaban los minutos.
¿Has dicho Sofía?
Sí, sí.
Ay, coño, que hablabas de la capital de Bulgaria. No me des esos sustos, hombre. Rodri.
¿Quiénes marcaron?
Pues Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino, en ese orden.
Sí, Marc Cucurella, que es posible que fuera su primer gol con la selección.
Sí, lo era, sí.
Bueno, pero qué maravilla. ¿Recordás que es mi jugador favorito?
¿Ah, sí?
Cucurella, se come una paella.
Hombre.
Cucurella, se ve una estrella.
Bueno, sí, pues precisamente Cucurella ha hablado de su gol de manera pues bastante pausada, pero tiene claro que es un día especial.
No, está claro, al final no soy muy habitual de marcar goles, sí que es verdad que en el Chelsea pues el último año he marcado algunos, aquí no había tenido la oportunidad y nada. Importante, al final, siempre que sea ayudar al equipo, al final sí, el gol sirve para llevarnos los tres puntos, para hacer una gran victoria, creo que es positivo y va a ser un día que siempre voy a recordar.
Bueno, hablando de momentos futbolísticos para recordar... esta madrugada, hace un ratito, ha jugado Messi su último partido, no su último partido oficial con Argentina, pero sí el que tiene toda la pinta de que va a ser su último partido oficial en Argentina. Y así, a lo mejor aquí no se aprecia bien, pero así le recibía una gran ovación.
Una locura, así como oímos le recibía el Monumental.
Oye, chupito, macho.
No creo. Pues así recibía el Monumental a Leo Messi, quien, pues entre lágrimas, salía a jugar, lo que decía, su último partido para Argentina en su tierra.
Ya, porque además no se retira todavía.
No es eso.
Sale según el plan establecido, va a jugar el Mundial.
Correcto.
Que no sé si hay algún otro jugador, si esto se lleva a cabo... creo que será el único jugador del mundo que haya jugado 6 mundiales, ¿no? Porque está empatado con alguno con 5, con alguno matado.
Cristiano ha jugado 5, creo que también.
Cristiano ha jugado 5, pero que Messi sería su sexto mundial ya.
Pero
su sexto.
A lo mejor Portugal entra también y Cristiano ya, quiere Cristiano, apurar. Entonces.
Ya. Bueno, oye, el de esta madrugada ha sido partido clasificatorio para el mundial ante Venezuela, precisamente. Correcto. Y ha marcado Messi.
Hombre, claro, no podía hacer de otra manera. 2 goles ha metido. El primero del partido en el 39 y el último en el 80.
¿Resultado final del partido?
Pues 3-0, aparte de los de Messi se ha sumado también Lautaro Martínez.
Leo, bonita despedida entonces, ¿no? Emocionante. Te hemos visto ahí con el con la lagrimica.
Sí.
Ya. Leo, supongo que te has emocionado, eso es evidente.
Sí, me emocioné.
Qué bien habla, ¿eh? Precioso.
Tú que mira, bobo.
Está lenguaraz esta madrugada. Bueno, por su parte, la España de baloncesto sí que se despide, como decíamos, del Eurobasket.
Un partido así, un poco poco afortunado ante Grecia, en el que caemos 86-90.
Y a pesar de que estábamos muy, 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 muy lejos, esto te lo he copiado a ti, Pep. Muy, 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 muy lejos.
Muy, 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 muy lejos.
Pero después, al final, en los últimos minutos lo hemos tenido ahí, hemos estado cerca,
además,
en el marcador.
Ahí en el último minuto del final, la Roja se ponía a 4 puntos y con 3 tiros libres para un desacertado Juancho Hernán Gómez que falló los 3.
Tengo que meter algún puto tiro libre. Personalmente creo que no está a la altura, o sea que asumo completamente la culpa de este campeonato. Así que aprender, entrenar más para volver a ayudar al equipo a ganar.
Ya.
Ha sido una pena, pero es que Grecia era mucha Grecia. Ya os avisé ayer de que era muy difícil plantar cara a los Fasulas, Galis, Giannakis y compañía.
No. Bueno, eso, a esos a lo mejor exactamente, pero a los de ahora, sí, desde luego, sí, también sí. Es muy complicado. Y sobre todo si se fallan, yo que sé, 16 o 17 tiros libres que
fallaron
en el partido.
Ha sido muy... Bueno, todo el Eurobasket.
Bueno, es triste que con esta derrota tenga que terminar así la era Escariolo en la selección.
Bueno, y termina cuajando la peor actuación de la historia de España en un Eurobasket. El seleccionador dice, aún así, despedirse con la cabeza alta.
¿Y cómo me siento? Me siento, por un lado, en paz con mi conciencia, porque creo que todo lo que tenía lo he dado. Casi me siento más triste por ellos, ¿no? Me gustaría que ellos ahora siguieran o volvieran, mejor dicho, a ganar y a disfrutar de esta bonita experiencia que es jugar para la selección española.
Pues seguro que lo harán ellos, muchos de esta nueva hornada son jovencísimos, sí. Y tienen todo el futuro por delante. Se despidió así con esta reflexión, con ese deseo, con la cabeza bien alta y con una ovación por parte de toda la prensa en esa rueda, la última rueda de prensa de Escariolo, la prensa nacional y la internacional. Oye, en la vuelta, nueva victoria para Ayuso.
Segunda etapa que gana el catalán, esta vez en los corrales de Buelna, final de la decimosegunda etapa.
Nueva victoria de Ayuso. Ayuso es que siempre gana.
Aquí no cambiamos. En la general, ¿algún cambio?
Pues Tren cae hasta el cuarto puesto y Vingegaard sigue de rojo.
Vale. Y hoy, primera semifinal del
Tren. No juega en el Real Madrid.
El otro. Oye, hoy, primera semifinal del US Open. Alcaraz, Djokovic. Hoy en horario,
claro,
todavía peninsular.
Sí, hoy no antes de las 9 de la noche.
Ya.
Correcto.
Tengo una moneda, Boris. Tengo una moneda. Yo creo que te va a dar. Tengo una moneda.
Tíramela al suelo.
¿Al suelo?
¡Al suelo!
Tírate tú al suelo, que te voy a poner una canción que ya verás.
Venga.
Cómo te levantas. Mira, mira, la moneda. Que esta es un clásico, que sé que es de las que te gusta.
Esta es muy buena.
Esta es la de las manos.
¡Oh, bless your heart! Oh. Esta me gusta a mí. ¡On my own!
Es de tu estilo vocal, ¿eh?
Esta porque hay que gritar.
Está la de Roncero. El himno de Roncero. Hola, hola, ya verás cómo sigue. Se cabrea ahí. Put Your Hands, es la de las manos y la de las manos de hoy. Exactamente. Segundo grabófono, Laura Martínez, que hoy arranca con una pregunta.
Sí, a ver, Paco León, os la lanza, vosotros mismos contestáis.
Vale. Hablemos de huevos. ¿Tú los tienes? ¿Quieres unos cuantos? ¿Qué hay que hacer para tenerlos?
¿Qué hay que hacer para tenerlos?
¿Qué hay que hacer para tenerlos?
Pues tener tu propia marca de huevos, figura, los huevos camperos de Bertín, de venta en los mejores supermercados.
Es verdad. Oye, lo que hemos escuchado de Paco León, os cuento que no es una línea de diálogo de su última película, es la última campaña del Ministerio de Igualdad.
Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada. O atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias.
Anda.
Con dos huevos.
Con dos huevos. Eso le dijeron ayer a Óscar Puente, pero con otras palabras. El ministro de Transporte dijo que España está en su prime a nivel ferroviario.
Es incuestionable. ¡Hombre! El buen momento ferroviario que vive España. Sí, sí. Los viajeros así lo atestiguan.
Sí, qué huevos.
Sí, sí, vamos. Los trenes españoles van como un pepino. ¿Un pepino? Como un cohete, queríamos decir.
Pero durante esa misma comparecencia, más incidencias salían a la luz.
300 servidores de Adif han caído.
Bueno.
Problema informático, tendríamos que saber qué es lo que ha pasado.
La tontería,
pues,
nada.
Pues no podemos descartar un ciberataque. ¡Ay, no! Que esto era para el apagón. Ese del que ya nadie se acuerda. Pues nada, como dice Puente, tendremos que saber qué es lo que ha pasado.
Pero para ello tendremos que esperar todavía un ratito, ¿eh? En concreto, dice Puente que 3 años...
¿Tres años?
3 años de incidencias y problemas para los viajeros.
El año que viene, y me temo que los 2 siguientes, vamos a encontrarnos con un material nuevo que algún problema dará.
Eso da problemas.
Picados de juventud y con un material en sus últimos años de vida.
¡Oh! Está bien el panorama, ¿eh?
El ministro Puente, cual Nostradamus, se ha atrevido a hacer una profecía de lo que pasará en los próximos 3 años. Mañana tengo que coger un tren para ir a Vitoria-Gasteiz. ¿Llegaré puntual? Nunca lo sabremos, claro.
No, ya te digo yo que no.
Iker, no se trata de ninguna profecía. Esto tiene una explicación técnica, ¿no os penséis?
Es una curva en forma de V, con una parte inferior muy plana, sí, durante mucho tiempo. Cuando el material es muy nuevo, tiene muchas incidencias. Después entra en una fase, digamos, de valle, en el que las incidencias prácticamente son muy pocas, y en sus últimos años de vida vuelve a crecer.
Ya, esto pasa en España. En Japón no suele pasar, pero aquí tenemos la UBS.
Es que allí tienen nuestra embala. Vale. Oye, pues ármense ustedes de paciencia cada vez que viajen en los próximos tiempos. Pero para el Partido Popular el problema también está en Twitter, en la relación de Puente con Twitter.
En nombre de todos los españoles, que desinstale Twitter y dedique su tiempo a mejorar la red ferroviaria y poner fin a tanto incidente.
Lo del puente tuitero enfada a más de uno, también en Vox.
Usted no ha entendido que está en el cargo para servir a los españoles, señor ministro, no para reírse de ellos a base de tweets.
Ya lo han escuchado, don Puente, no está usted en el cargo para servirse, sino para servir a los españoles.
Siempre tan original. Oye, más cosas. Hoy el Tribunal Supremo acoge el acto de la apertura del año judicial.
Un acto al cual no acudirá el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, como ya adelantó hace unos días. Ayer volvió a hablar sobre la presencia en este acto del fiscal general.
La presencia del fiscal general del Estado en el inicio del curso judicial en el que se le puede juzgar es una provocación que yo tengo que denunciar.
Vaya.
Y lo hago. Insisto, desde el respeto absoluto.
Vaya, vaya.
Y desde el cariño que no le tengo.
Y desde el respeto dice, pues nada, que se queda en casa.
Creo que presto mejor servicio levantando mi mano. Eso creo que es un mejor servicio a la independencia del Poder Judicial y a la despolitización de la justicia.
Porque la justicia está politizada. ¿Quién la despolitizará? El despolitizador que la despolitice, buen despolitizador será.
Bien, muy bien. Lo de Feijóo no es nada en comparación con cómo está el patio. El nivel de algunos políticos es el siguiente. Vamos a escuchar a continuación a Carlos Díaz Pache, del Partido Popular de Madrid, hablar de esta forma del presidente del gobierno.
El galgo de Paiporta, el hombre del búnker de la Moncloa, no puede salir a la calle sin que le canten el hit del verano. Y cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay 3 palabras que resuenan en todas nuestras cabezas.
¡Qué gran aportación! ¡Qué gran aportación! Sí, sí.
Esas 3 palabras son... ¡Es el mejor!
Pedro
Sánchez. Son esas 3 palabras, ¿no?
Las que sí, más o menos.
Más
o menos.
Sánchez.
Más ejemplos.
¡Es el mejor!
Es
más o menos.
El mejor. Pues más ejemplos de cómo está el nivel. Un ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan. Que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias. Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en 2 segundos he manifestado.
Otro.
Hay que ver cómo están las cabezas.
Ay, que lo diga José Ra. Venga, vamos con otras reflexiones un poquito, quizá más profundas.
Sí,
no sé.
Sí, lo abordamos ayer, la búsqueda de la vida eterna, la inmortalidad, no nosotros, sino Putin y Xi Jinping. Bueno, pues la que ha dado su opinión al respecto ha sido Tamara Falcó.
Una experta en ello.
La marquesa ya está de vuelta de sus vacaciones, la vuelta al cole, también ha vuelto a su plato de confianza, que es el hormiguero.
Pues en la Biblia está escrito que no vivirá nadie más de 120 años.
Después de los de Matusalén y todo eso, que vivían como 900. Entonces, a mí 120 ya me parece una exageración. Y siempre he dicho eso, o sea, al final tienes que estar aquí el tiempo justo para aprender a amar y ser amado. Y después ya al cielo.
Claro, para
al
hacer cielo. El bien al cielo.
Al
pues.
Cielo o al infierno, que hay mucho pecador y mucha pecadora. Si supierais lo que me cuenta a mí en el confesionario la gente...
Ya, pero usted, padre, ¿qué culpa tienen de haber nacido así apasionadas? Ellas,
claro, es verdad. ¿Qué culpa tienen de ser apasionada? No lo puedo contar lo que me cuentan porque es secreto.
Claro.
La única persona que lo sabe es Angustias, porque le gusta pegar la oreja.
Decía Tamara, vivir, ser amado y de aquí al cielo. Bueno, pues Juan del Val le pregunta a Tami si ella querría vivir todos esos años.
¿Ese 150 años te parece una cifra razonable?
Mira, estos ya están dando guerrita con 70. No, yo creo que 150...
Pero hablamos de ti.
Ah, de mí.
Claro, de ti.
¿Qué pasa?
No lo ha pillado, no lo ha pillado.
¿Te gustaría vivir 150 años, Tamara?
¿Que 150 años? ¿Estamos locos o qué?
Es
que
Tamara va como con efecto retardado.
Las indirectas no las pilla, Tamara.
No, retardado directamente.
Donde están muy locos, pero de adoración es en Tui, provincia de Vigo. Allí ha sucedido algo inaudito ante la ausencia de curas.
Ella es Almudena. Y es la primera y única mujer autorizada por un obispo para subirse en este púlpito.
Yo estoy encantada.
Y ahora se ha convertido en el éxito de 7 parroquias viguesas.
Tengo la suerte de acompañarlos.
Muy bien esta mujer de Vigo, pero le faltan luces. Luces de Navidad, quiero decir. Voy a encargarme de iluminar el púlpito como Dios manda.
La verdad es que está un poco desangelado, vaya usted, Abel Caballero. Pero a ver, ¿qué hace exactamente Almudena?
El éxito de Almudena empezaba por convicción y ahora se mantiene por necesidad. Ha sido la falta de curas la que ha llevado al obispo Antonio Balín Valdés a ampliar las parroquias en las que podemos verle en el acto de fe.
Cada domingo a 11 de la mañana tenemos celebración.
Proclama el Evangelio, predica, hace las peticiones y también distribuye la comunión. Pero si algo quiere dejar claro, no es que ella no oficia misas.
No oficia misa. Bueno, pero de todas formas, no deja de ser sorprendente. Aunque de todas las cosas del día de ayer y que ya han pasado por aquí, sin duda nos hemos tenido que decantar por una para el cierre. Es la de Óscar Puente y sus... pronósticos de la situación ferroviaria.
Sí, parece que
¿no?
tiene como una bola mágica, ¿no? Pues al margen de incidencias, retrasos y cancelaciones, Puente dice que todo va viento en popa y a toda vela.
Es incuestionable.
Sí.
El buen momento ferroviario que vive España. Los viajeros así lo atestiguan.
Como si fuera un
pepino.
Un pepino,
y tanto que va como un pepino. Yo creo que la situación merece. Incluso yo imagino que alguien está haciendo ya el carrusel ferroviario.
Seguimos en Amanece al Rojo Vivo, especial carrusel ferroviario. Este programa ha hecho un despliegue sin igual, con reporteros en todas las estaciones. ¡Ojo, que tenemos tren llegando! Conectamos con Atocha. ¿Qué ha pasado, compañero?
¿Qué tal, Antonio? Pues acaba de llegar un Alvia desde Salamanca con 2 horas y media de retraso.
No hubo sorpresa en Atocha. Gracias, amigo. Me piden paso los compañeros en Barcelona. Jordi Puig, estación de Sants. ¿Novedades?
Buen día, compañero. Se confirma lo esperado y acaba de llegar un media distancia desde Zaragoza con 1 hora y cuarto de retraso.
Un momento, vámonos de nuevo a Madrid porque creo que acaba de saltar la sorpresa en Puerta de Atocha. Rubén Tisca, cuéntanos.
Atención, Antonio, porque ha llegado un AVE procedente de Sevilla con tan solo 38 minutos de retraso.
Espera, ¿me está diciendo que un AVE desde Sevilla ha llegado solo 38 minutos tarde?
Así es. Mucha emoción en el andén, Antonio. Los pasajeros lo están celebrando por todo lo alto. Veo abrazos, lágrimas, besos. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de ellos. Caballero, muy emocionado, ¿verdad?
La verdad es que sí. No nos lo esperábamos. Es la primera vez en 5 años que llegamos con tan poco retraso.
¿Algún agradecimiento?
Dar las gracias a mi familia por convencerme de venir en tren, a mis amigos de Madrid, que siempre confiaron en el AVE, y por supuesto, a Renfe.
Escenas de mucha emoción. Pero vamos de nuevo a Barcelona. Jordi, ¿novedades?
Sorpresón en Sants, Antonio. Un cercanías procedente de Castelldefels ha llegado tan solo 25 minutos tarde.
No puede ser. Un cercanías en Barcelona con solo 25 minutos de retraso, dime que no estoy soñando.
Te juro que es así.
Imagino que celebraciones por todo lo alto en el andén.
¿Recuerdas cuando el Barça ganó la última Champions? Pues más o menos igual.
¿Cómo se han quedado? Resistimos.
Si amanece, nos vamos.
¿Cómo te miraba con esos ojos azules que realmente taladraban?
¡Qué
pillín.
Con Richard Gere, todo el vestuario de Richard Gere en esta película son Armani.
A farso que un euro con la cara de Popeye.
Están viendo es la última imagen en exclusiva de Froilán de Marichalar de fiesta en Ibiza.
Te explico, es hasta aquí de anís, hasta aquí de moscatel, hasta aquí de coñac. Y entonces un pósim de M y festa, noi.
El hijo de la infanta Elena acude a una conocida discoteca de la isla Pitiusa.
Tengo unas ganas de fiesta, de house, música disco, rumba y reggaetón. Voy a bailar el papi chulo.
Nuevo la bienvenida entre la gente honrada. Damas y caballeros.
Está con nosotros Carla. Carla es madre de tres hijos, está convencida de que las extraescolares forman.
Y ahora,
Luis.
El apodado La Casa de Ladrillo.
Tiene además una empresa de extraescolares y dice que los padres aparcan a los niños.
Así pues, señoras y señores, empieza el combate.
Es una locura. Lleva una crema de chocolate blanco de Chocoflakes. Una lluvia de estos cereales. Finalizando con más chocolate de Chocoflakes por encima.
¿Pero cómo te dices, partido? Vaya gordo esto. Con mi vida y una hamburguesa, tío. ¿Tú sabes lo que hace una buena hamburguesa normal?
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Que si 150 años te parece una cifra razonable.
Estos ya están dando guerrita con 70. Yo no, creo no. Que 150...
Pero hablamos de ti.
Ah, de mí.
Claro, de ti.
¿Qué pasa?
Tete, espabila.
Cadena Ser.